Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Celesón y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy quiero contarles sobre algunos de los más recordados cantantes populares y sus canciones. Cuando escuchamos una vieja canción que en su época fue un gran éxito, nos llena de nostalgia y recuerdos, por los que hoy les voy a contar brevemente la historia de algunos de los recordados artistas y escucharemos algunas de esas entrañables canciones. La primera cantante que está en el recuerdo es Edith Piaf, que nació como Edith Giovanna Gassion el 19 de diciembre de 1915 en París y falleció en Provenza el 10 de octubre de 1963. Fue una cantante francesa, mejor conocida por interpretar canciones de los géneros cabaret y chansón moderno. Es ampliamente considerada como la cantante más popular de Francia y una de las intérpretes más célebres del siglo XX. La música de Piaf era a menudo autobiográfica y se especializó en chansón realista y baladas de antorcha sobre el amor, la pérdida y el dolor. Entre sus canciones más conocidas se encuentran La Vie en Rose de 1946, Mon Je ne saurai te rien en 1960, Himno al amor 1949, Milord 1959, La Foule 1957, Le Accordoniste 1940 y Padam Padam en 1951. Piaf comenzó su carrera haciendo giras con su padre a la edad de 14 años. Su fama aumentó durante la ocupación alemana de Francia y en 1945 se publicó la canción característica de Piaf, La Vie en Rose, o sea, La Vida en Rosa. Se convirtió en la artista más popular de Francia a finales de la década de 1940 y también realizó giras por Europa, Estados Unidos y América del Sur. Su popularidad en Estados Unidos la llevó a aparecer 8 veces en The Ed Sullivan Show. Continuó actuando, incluidas varias series de conciertos en el Music Hall Olympia de París, hasta unos meses antes de su muerte, en 1963, a los 47 años. Su última canción, La Home de Berlín, fue grabada con su marido en abril de 1963. Desde su muerte se han producido varios documentales y películas sobre la vida de Piaf, y su música es una piedra de toque de la cultura francesa. Escuchemos La Vie en Rose y después el Himno al amor.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et s'en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui la lune, j'irai voler la fortune si tu me la demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Nathaniel Adams Coles, conocido profesionalmente como Nat King Cole, nació en Montgomery, Alabama, el 17 de marzo de 1919 y falleció en Santa Mónica, California, el 15 de febrero de 1965. Fue un cantante, pianista de jazz y actor estadounidense. La carrera de Cole como vocalista de jazz y pop comenzó a finales de la década de 1930 y abarcó casi tres décadas en la que encontró el éxito y grabó más de 100 canciones, que se convirtieron en éxitos en las listas de éxitos. NPR, el Servicio de Radiodifusión Pública de Estados Unidos, una organización nacional sin fines de lucro que produce programas para una red nacional de más de 1,000 estaciones de radio en los 50 estados y el Distrito de Columbia, lo nombró una de las 50 grandes voces. Recibió numerosos elogios, incluido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1960 y un Globo de Oro por logros especiales. Póstumamente, Cole ha recibido el premio Grammy Lifetime Achievement Awards en 1990, junto con el Semi Can Lifetime Achievement Award en 1992, y ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2000 y en el Salón Nacional de la Fama de Rhythm and Blues en 2020. Cole comenzó su carrera como pianista de jazz a finales de la década de 1930, donde formó The King Cole Trio, que se convirtió en el grupo de mayores ventas en Capitol Records en la década de 1940. Su trío fue modelo para los pequeños conjuntos de jazz que siguieron. A partir de 1950 hizo la transición para convertirse en cantante solista conocido como Nat King Cole. A pesar de lograr un éxito generalizado, durante su carrera enfrentó una intensa discriminación racial. Si bien no era una figura pública importante en el movimiento de derechos civiles, Cole era miembro de su rama local de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, una organización voluntaria estadounidense fundada en 1910 que se opone a la discriminación racial y que lucha por conseguir leyes que protejan los derechos, y participó en la marcha de 1963 en Washington. Actuó regularmente para organizaciones de derechos civiles de 1956 a 1957. Presentó la serie de variedades de NBC de Nat King Cole Show, que se convirtió en el primer programa de televisión transmitido a nivel nacional presentado por un afroamericano. Algunos de sus sencillos más notables incluyen Unforgettable, Smile, Love, When I Fall in Love, Mona Lisa, Autumn Leaves, Standing, Arriba y Volar Bien, Pensar en Ti, Por Razones Sentimentales, Abrazarte y Casi Como Estar Enamorado. Su álbum navideño de 1960, The Magic of Christmas, también conocido como The Christmas Song, es el álbum navideño más vendido lanzado en la década de 1960 y fue calificado como uno de los 40 álbumes navideños esenciales en el 2019. En 2022, su grabación de Christmas Song rompió el récord del viaje más largo hacia el top 10 en el Billboard Hot 100 cuando alcanzó el puesto número 9. 62 años después de su debut en la lista, y fue seleccionado por la Biblioteca del Congreso para su conservación en el Registro Nacional de Grabaciones de los Estados Unidos. Era el padre de la cantante Natalie Cole, que vivió entre 1950 y 2015, quien versionó las canciones de su padre en el álbum de 1991, Unforgettable with Love. Escuchemos Unforgettable y después Smile. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable. In every and forevermore, that's how you will stay.
That's why, darling, it's incredible. That's the one, so unforgettable. Thinks that I am unforgettable.
Aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear maybe ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Ahora hablaremos de Frank Sinatra. Francis Albert Sinatra nació en Hoboken, New Jersey, el 12 de diciembre de 1915 y falleció en Los Ángeles, California, el 14 de mayo de 1998. Conocido popularmente como Frank Sinatra, fue un cantante y actor estadounidense. Durante su infancia y adolescencia, Frank desarrolla dos facetas características de su futura personalidad. Un carácter recordado en sus maestros, fanfarrón y revoltoso, ayudado por su afición al boxeo heredada de su padre y su afición por la música, que a los 9 o 10 años lo llevó a cantar en la taberna de su padre, acompañándose por una pianola. Más adelante entonaría canciones acompañado de un ukelele. La mezcla de ambos rasgos llevó a Frank a intentar imitar, tanto en el estilo como en la forma de vestir, a los grandes cantantes del momento, como Bing Crosby, su principal modelo, o Al Johnson. En Sinatra destacaría posteriormente como amistad influyente en sus primeros años la de una anciana mujer judía, Mrs. Golden, a la que consideraba casi como una madre, ya que su verdadera madre se ausentaba con frecuencia del hogar debido a su constante actividad sociopolítica. En 1932 conoció a Nancy Barbato, que se convertiría en su mujer en 1938. Con ella vio actuar en 1933 a Bing Crosby, ambos cantantes se conocerían personalmente 10 años después, en septiembre de 1943. En 1934, un encuentro con Carlos Gardel le cambiaría la vida para siempre. Aunque la anécdota tiene numerosas variantes, no se ha podido comprobar y puede ser apócrifa. Al parecer, su esposa Nancy se acercó a hablarle después de un show y le comentó que Sinatra era un excelente cantante, pero que andaba acompañado de malas influencias. Gardel se acercó a hablarle a Sinatra y le comentó que él vivía la misma vida en Buenos Aires y le advirtió que lo deje para dedicarse a la música. Asimismo, Gardel le sugirió que entrara al concurso Major Voice Amateur Show. Este concurso le ayudó a comenzar su carrera artística. Se presentó acompañando al trío Three Flashes, que para la ocasión se hicieron llamar Hoboken Four, y ganaron el primer premio, lo que les llevó a una gira patrocinada por el programa. No obstante, por desavenencias con el resto de sus compañeros, a los 3 meses Sinatra abandonó la gira y regresó a casa. La misma anécdota quiere que Sinatra, tras su primer concierto en Argentina en 1981, se desplazó al barrio del Abasto y en una esquina musitó «Thanks for helping my life, Mr. Gardel». Fue una época cuando, a pesar de su enorme admiración por él, empezó a esforzarse por sonar diferente a Crosby, con la idea de destacar entre los demás cantantes. El principal problema técnico al que tuvo que hacer frente fue el de la falta de potencia en su voz, ya que no sabía proyectarlo. No obstante, su experiencia radiofónica le enseñó que podía hacerse oír como y donde quisiera gracias al micrófono, al que convirtió en su principal aliado para, a través de la radio, hacerse popular por todos los Estados Unidos en un breve tiempo. Comenzó a dar conciertos y en 1939 entró como vocalista en la orquesta de Harry Arden, lo que le permitió salir en antena todas las noches gracias a una emisora de New York que radió sus conciertos desde bares y restaurantes de carretera. Su talento fue pronto conocido por Harry James, el trompetista de la orquesta de Benny Goodman, que estaba formando su propio grupo, al que le invitó a participar como vocalista. Dado que el protagonismo en la orquesta lo tenía James, Sinatra tuvo que utilizar sus dotes de autopropaganda para llamar la atención de críticos y espectadores, desarrollando la que se convertiría en una de sus características personales más relevantes como artista, su absoluta confianza en sí mismo y en su talento. A pesar del éxito popular, la orquesta tuvo problemas financieros y estuvo a punto de disolverse. Dejó, a través de sus discos y actuaciones en directo, un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de la música. Sus grabaciones comenzaron las listas musicales 209 veces y es uno de los 33 artistas que ostenta 3 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su repertorio se basó en la obra de los más importantes compositores populares estadounidenses como Jimmy Van Heusen, Cole Porter, Sammy Cahn y George Gershwin, y su estilo sintetizó, ya en sus orígenes, 15 años de influencias mutuas entre la música de inspiración jazzística y la música pop, que empezaba a difundirse a través de la radio. Sinatra construyó su estilo sobre la base de una comprensión natural de la música popular, tal como la había entendido Bing Crosby, Fred Astaire, Benny Goodman y Louis Armstrong, explotando la idea de que ésta, en todas sus vertientes, debiera ser una extensión de la conversación. Técnicamente, se caracterizó por su cuidada precisión en el fraseo y su dominio del control de la respiración. El rango de su voz estaba próximo al de bajo barítono. Además, el oído absoluto, al igual que Wolfgang Amadeus Mozart, Michael Jackson y Freddie Mercury. En cuanto a su categoría artística, esta radica en su capacidad interpretativa para transmitir las emociones y sentimientos implícitos en las letras de las canciones. En Sinatra, cualquier tipo de consideración vocal e incluso musical resulta secundaria respecto de la que es su misión principal, contar una historia de la forma más expresiva posible. A Sinatra se le reconoce el haber sido el primer cantante que hace uso consciente de los medios de amplificación del sonido con el objeto de situar su voz por encima del sonido de la orquesta, dominadora de la música popular estadounidense de principios del siglo XX, y para aproximarla a la intimidad del oído del oyente. Su gran impacto y popularidad mundial llevó a muchos cantantes a imitarlo, por ejemplo, Talat Mahmood, denominado el Frank Sinatra de India, Wadi al-Safi, un cantante libanés considerado el ícono de la cultura de Libia y denominado en su localidad como el Frank Sinatra árabe, o la gran cantidad de seguidores de Sinatra en África, Irak, Afganistán o Irán. Por citar un ejemplo, uno de los acontecimientos más importantes de Egipto fue el concierto que se dio en 1979, considerado por sus habitantes como uno de los hechos más importantes y memorables. La impronta de Sinatra en la cultura es tan marcada que incluso su vida sirvió de inspiración a otros autores. Sinatra en sí mismo es un elemento de la cultura popular, ya que su música era para el pueblo llano. Además, su vida inspiró al escritor estadounidense Mario Puzo para crear el personaje Johnny Fontane para su novela El Padrino, pues dicho personaje guarda ciertos paralelismos con Sinatra, incluso en su supuesta relación con la Cosa Nostra estadounidense. Ahora escucharemos Stranger in the Night y luego New York.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Now we have a brand new song for you. Brand new. First time. Kyoto. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York.
these vagabond shoes. They are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. My small town blues, they have drifted away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York, if I can. Make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. It's up to you, New York, New York, New York.
Carlos Gardel nació como Charles Ronald Gardès en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890 y falleció en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, el 24 de junio de 1935. Fue un cantante, compositor y actor argentino de origen francés y la figura más destacada de la historia del tango. Fue uno de los intérpretes más influyentes de la música popular mundial de la primera mitad del siglo XX. Gardel es el cantante de tango popular más famoso de todos los tiempos y es reconocido en todo el mundo. Se destacó por su voz de barítono y el fraseo dramático de sus letras. Junto con el letrista y colaborador de mucho tiempo, Alfredo Lepera, Gardel escribió varios tangos clásicos. Como comenté antes, Gardel murió en un accidente aéreo en el apogeo de su carrera, convirtiéndose en un héroe trágico arquetípico llorado en toda América Latina. Para muchos, Gardel encarna el alma del tango. Se le conoce comúnmente como Carlitos, el Zorzal, el rey del tango, el mago, el morocho del abasto e, irónicamente, el mundo. En 1967, el escritor uruguayo Erasmo Silva Cabrera publicó una teoría controvertida que afirmaba que Gardel nació en Tacuarembó, Uruguay. Otros autores ampliaron esta teoría y se estableció un museo dedicado a Gardel en Tacuarembó, pero todos los amigos y familiares de Gardel lo conocían como un inmigrante francés de Toulouse. Los investigadores académicos analizaron la evidencia contradictoria, especialmente los registros de nacimiento y bautismo franceses, y confirmaron que su lugar de nacimiento era Toulouse. En su juventud, en Buenos Aires, el grupo de amigos cercanos a Gardel lo llamaba el francesito reconociendo su origen francés. Después de 1920, Nardel dio historias contradictorias y evasivas sobre su lugar de nacimiento, muy probablemente debido a los documentos falsos que había presentado. Los periodistas escribían a menudo que Gardel era uruguayo, nacido en Tacuarembó. En el diario El Telégrafo, en Paysandú, Uruguay, el 25 de octubre de 1933, se informó que Gardel dijo: "Soy uruguayo, nacido en Tacuarembó". En la edición de junio de 1935 de la revista Caretas de Antioquia, Colombia, se informó que Gardel dijo: "Mi corazón es argentino, pero mi alma es uruguaya porque allí nací". En 1931, Gardel escribió un documento testimonial que decía: "Soy francés, nacido en Toulouse, el 11 de diciembre de 1890, hijo de Bert Gardès". Gardel nació de la lavandera soltera Bert Gardès, de 25 años, el bebé registrado con el nombre de Charles Romuald Gardès en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. El padre del bebé figuraba en su certificado de nacimiento como desconocido, pero 11 días después, Bert Gardès firmó una declaración estableciendo que el padre del bebé era Paul Lacerre, un hombre casado que abandonó Toulouse unos meses antes de que naciera el bebé. Bert Gardès también abandonó Toulouse poco más de un año después, probablemente para escapar del estigma social de tener un hijo fuera del matrimonio. A principios de 1893, en Burdeos, Francia, madre e hijo abordaron el barco SS Don Pedro y zarpó hacia Buenos Aires, donde llegó el 11 de marzo de 1893. Bert Gardès registró su pasaporte a su llegada. Ella dijo a las autoridades de inmigración que era viuda. El niño de 2 años fue registrado como Charles Gardès. La madre de Gardel se instaló en el extremo occidental del céntrico barrio de San Nicolás de Buenos Aires, en la calle Uruguay, número 162. Trabajaba a 2 cuadras de distancia en la calle Montevideo, planchando ropa al estilo francés, que tenía un precio relativamente alto en la ciudad consciente de la moda. Gardel creció hablando español, no francés, y sus amigos y familiares lo llamaban Carlos, la versión española de su nombre francés, y a menudo con el familiar diminutivo Carlitos. Tiempo después de 1918, Paul Lacerre viajó desde Francia a Buenos Aires para preguntarle a Bert Gardès, ahora llamada Doña Berta, si le gustaría legitimar a su hijo casándose con Lacerre. Eso habría trastocado su historia sobre ser viuda. Gardel le dijo a su madre que si ella no necesitaba a este hombre en su vida, él tampoco, cerrando el asunto con "ni siquiera deseo verlo". Gardel inició su carrera como cantante en bares y fiestas privadas. También cantó con Francisco Martino y luego en trío con Martino y José Razzano. Gardel creó el tango canción en 1917 con su interpretación "Mi noche triste" de Pascual Contursi y Samuel Castriota. La grabación vendió 10.000 copias y fue un éxito en toda América Latina. Gardel realizó giras por Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Puerto Rico, Venezuela y Colombia, además de presentarse en París, New York, Barcelona y Madrid. Vendió 70.000 discos en los primeros 3 meses de una visita a París en 1928. A medida que su popularidad crecía, hizo varias películas para Paramount en Francia y Estados Unidos. Si bien películas sentimentales como Cuesta Abajo en 1934 y El día que me quieras, 1935, carecen de un valor dramático duradero, fueron muestras sobresalientes de su tremendo canto, talentos y apariencia de estrella de cine. Gardel era consciente de que gran parte de su popularidad se basaba en su atractivo para las mujeres. En un esfuerzo por parecer disponible para cualquier mujer, trató de mantener su vida amorosa en secreto. Gardel tuvo una novia importante en su vida, Isabel del Valle. Conoció a Del Valle a finales de 1920, cuando ella tenía 14 años. En ese momento actuaba en el Teatro Esmeralda de Buenos Aires. Estuvieron unidos durante más de una década. Gardel y Del Valle no fueron vistos juntos muy a menudo en público. La madre de Gardel y la familia Del Valle ayudaron a que la relación no fuera muy conocida. Solo los amigos más cercanos de Gardel lo sabían. Gardel Murió el 24 de junio de 1935 en un accidente entre dos trimotores en el aeródromo Olaya Herrera en Medellín, Colombia. Otros fallecidos fueron el piloto Ernesto Samper, el letrista Alfredo Lepera, los guitarristas Guillermo Desiderio Barbieri y Ángel Domingo Riverol, varios socios comerciales y otros amigos del grupo. Se cree que un tercer guitarrista, José María Aguilar Porras, murió pocos días después del accidente. Millones de seguidores de Gardel en toda América Latina se pusieron de luto. Hordas vinieron a presentar sus respetos cuando su cuerpo fue trasladado desde Colombia a través de New York y Río de Janeiro. Miles rindieron homenaje durante los dos días que permaneció en Montevideo, ciudad en la que vivía su madre en ese momento. El cuerpo de Gardel fue enterrado en el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires. Escuchemos El día que me quieras y luego Mi Buenos Aires querido.
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Es mío el anhelo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las carparas dirán que ella es mía, y loca la portada se cortará de su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán que eres mi corazuelo. El día que me quieras no habrá más que armonía, será clara y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán que eres mi
querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor. bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi Pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, y oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepa que al evocarte van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión, y una promesa y un suspirar borro una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido.
Quedan muchos más cantantes y melodías inolvidables, como por ejemplo Leonard Cohen, Joan Manuel Serrat, John Lennon, Freddie Mercury, conjuntos como Los Plateros, Los Beatles, el trío Los Panchos, ABBA, Queens, entre otros. Pero lo dejaremos para un próximo podcast. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardoceleson@gmail.com. Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.